Este viernes partió una expedición científica apoyada por 19 países para navegar durante 390 días hacia el Polo Norte. 600 científicos se han embarcado en el Polar Stern, un rompehielos alemán, para entender mejor el cambio climático. Es la mayor expedición polar de la historia y va a navegar a la deriva por todo el Ártico durante un año, tal y como lo hizo el explorador noruego Fridtjof Nansen a bordo de su barco de madera, el Fram, en la década de 1890. Ahora hay preocupación y curiosidad por entender mejor lo que podría estar pasando en el mundo, pero antes los exploradores se echaban a la carrera polar para conquistar y descubrir un nuevo mundo, para ser los primeros en llegar a un lugar. Muchos no llegaron y otros no volvieron. Solo sabemos lo que contaron ellos o sus diarios, lo que ha analizado hasta la saciedad Javier Peláez, con detalles apasionantes que ha plasmado en estos 500 años de frío. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, la dureza de los mares, vamos, el mar es el mismo en el siglo XIX, en el siglo XX, pero claro, no, en el siglo XIX no teníamos lo que tenemos ahora. Y les hicieron pasar penurias que no imaginamos. ¿Ha cambiado mucho a hoy, al día de hoy? ¿O sigue siendo parecido o no tiene nada que ver?
Pues ha cambiado y mucho, porque fíjate, hasta hace nada era el paso del noroeste, por ejemplo, que es uno de los más duros, de los mares más duros, era prácticamente intransitable. Y sin embargo, hace unos años salió la noticia de que por primera vez un transatlántico de lujo, el Crystal Palace, atravesó con turistas el paso del noroeste por primera vez, y eso fue hace unos años, ¿no? Bueno, pues el deshielo y toda la tecnología, evidentemente, que tenemos ahora en barcos y en transatlánticos y en rompehielos, pues ha cambiado mucho, así que sí, desde aquella, si Franklin o alguno de los que se perdieron por el paso del noroeste se enteraran de que hoy hay turistas en transatlántico paseando tranquilamente por donde ellos se morían de hambre y de escorbuto, pues no sé lo que pensarían.
Claro, porque en aquellos mares, por supuesto, había frío y no había condiciones para combatirlo como puede haber ahora en cualquier barco. Oscuridad, peligros, monstruos, hambre, también ese aislamiento.
Aislamiento, fíjate, hasta bien entrado el siglo XX, la radio no estaba disponible para estas expediciones. Era la gente más solitaria del universo. Si te pones a pensar, incluso los astronautas del Apolo 13, que estaban tan lejos, bueno, ellos tenían radio para decir, Houston, tenemos un problema. Pero los exploradores del Ártico se encontraban con que a veces se les hundía el barco por las presiones de la banquisa, se quedaban en mitad de la nada y a cientos y cientos de kilómetros no tenían a nadie. Y no había radio, o sea que eran las personas más solitarias y más aisladas del universo.
También le podemos sumar eso a la falta de mapas, o de que los mapas, cuando los había, a lo mejor no eran muy certeros.
Wow, por supuesto, y eso no solo en los primeros siglos de exploración, sino, tú fíjate, no sabíamos que Groenlandia, que es la isla más grande del planeta, pues no sabemos que era una isla hasta bien entrado el siglo XX. O sea que el desconocimiento, incluso hoy en día, si tú le pones a una persona corriente un mapa del Ártico y le dices, venga, señálame la isla de Baffin o la isla de Ellesmere o el mar, tienen muchas dudas. O sea que incluso hoy en día de esos gigantescas regiones, estas áreas aún sin explorar, son muy desconocidas, ¿no? Y la isla de Ellesmere, por ejemplo, es la quinta o la sexta isla más grande de todo el planeta, con un tamaño casi como el de Gran Bretaña. Entonces, son extensiones tan gigantescas que hasta no mucho, hace no mucho tiempo, incluso con Google Maps todavía tenemos problemas de saber qué hay ahí.
¿Pero no ha pisado nadie la isla de Ellesmere?
Sí, la han pisado y han pasado, ha habido expediciones que las han pasado, pero canutas, como se suele decir. Hubo una expedición al norte de la isla de Ellesmere, que fueron 25 expedicionarios y tan solo lo consiguieron 6, y la mayoría se terminaron comiendo entre ellos. O sea, que es una isla que ha dejado tragedias y expediciones muy desconocidas, pero que, oye, ahora que estabais hablando de cine, hay algunas expediciones al Ártico que podrían dar perfectamente para una película, y la isla de Elmer ha sido uno de los escenarios más trágicos y más duros a los que se ha enfrentado el hombre.
Todo está absolutamente helado, nevado, y no se sabe lo que hay debajo.
Debajo, bueno, vamos, el Polo Norte, tal y como hablamos así en general, es muy distinto al Polo Sur. El Polo Norte es un mar, es un océano. El Polo Sur, la Antártida, es un continente. Es decir, debajo de la Antártida hay un bloque continental, hay tierra, y luego sobre esa tierra hay pues una capa de hielo que llega a tener en algunos sitios un grosor medio de 3, 4 o 5 kilómetros. Por eso fue tan fácil conquistar la Antártida. Amundsen y Scott hicieron una carrera y la conquistaron, bueno, a Scott no, pero a Amundsen bastante fácil. Sin embargo, el Polo Norte es un océano que tiene su mar helado, con un archipiélago por ahí suelto de islas, con muchas islas sueltas, algunas muy grandes, pero es un mar, y es un mar que tiene un grosor de hielo de unos metros solamente. ¿Qué ocurre cuando el verano empieza a calentar? Pues que ese suelo que pisas es hielo, y debajo hay un mar gélido que te traga, y que, bueno, pues por eso es tan complicado, ¿no? El Polo Norte ha llevado casi 500 años conquistarlo. Fíjate, estamos conmemorando este año el 50 aniversario del hombre a la luna. Pues la primera vez que se llegó por tierra, es decir, en trineo al Polo Norte a los 90 grados, fue en 1969. El hombre estaba ya en la luna y todavía no habíamos llegado al Polo Norte.
500 años de frío es la historia de los hombres que se ganaron el derecho a poner las dos piernas encima de la mesa después de cenar. ¿De qué va esa anécdota?
Bueno, es una anécdota que ya contaba en 1930 la historiadora Jan Mirsky, y que decía que había una tradición en los navíos del siglo XVI, XVII y XVIII, que, bueno, pues si habías cruzado el Cabo de Hornos, pues era un mar bastante duro, ¿no? Pues te dejaban poner una pierna encima de la mesa después de cenar. Era como un símbolo de respeto, te lo has ganado, puedes poner una pierna encima de la mesa, ¿no? Pero si además habías navegado por los mares del Ártico, tenías entonces el derecho de poner las dos piernas encima de la mesa, ¿no? O sea, era como lo más duro que se podía encontrar, y de hecho fue, o sea, hay cientos y cientos de personas y de exploradores que han muerto en el Ártico en silencio, enterrados, la mayoría ni sabemos. Fíjate, Franklin, hace unos años se descubrieron por fin los dos barcos, los pecios, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cómo fue su expedición, porque claro, allí te perdías. Tú fíjate qué sensación, estar en un barco que es el único refugio que tienes a miles de kilómetros, y que el hielo lo estruje, empiece a sonar aquello, empiece a romperse maderas, que se hunda, y que a las pocas horas el hielo vuelva a cubrir el agua donde estaba tu barco, y que te encuentres pues solo, con nada, el barco se ha hundido, la capa de hielo, y miras a tu alrededor y solo ves una nada blanca. Pues sí, eran los más duros, y los que habían navegado por allí pues se habían ganado el derecho de poner las dos piernas y tomarse un café tranquilamente.
Los primeros exploradores que tiraron hacia arriba, además de Piteas, que llegó a Gran Bretaña, la descubrió, ¿fueron los vikingos?
Sí. Los vikingos, hace mucho tiempo, pues la figura, por ejemplo, de Erik el Rojo y de algunos vikingos, pues era casi medio leyenda. Hoy, gracias a excavaciones y documentos y un trabajo historiográfico muy importante, ya eso ha dejado de ser leyenda. Los primeros, vamos a decir, europeos, ¿no?, que llegaron a América mucho antes que Colón, fueron los vikingos, ¿no? Y llegaron, pues, con bastantes siglos antes de Colón. Lo que pasa es que la exploración de esas tierras ha sufrido una especie de borrón y cuenta nueva. Llegaban unos, Piteas, por ejemplo, llegó casi al círculo ártico, y eso fue en la Grecia clásica, y luego se olvidó, nadie supo nada. Llegó la Edad Media y los vikingos llegaron, pero bueno, la Edad Media también fueron unos tiempos con poca tradición escrita, y se borraron. O sea que toda la gente que iba descubriendo algo por allí, luego el tiempo borraba sus huellas, y los nuevos exploradores casi llegaban, pues eso, a un sitio terra incógnita, ¿no?, que se decía, a un sitio en blanco, y otra vez a empezar, otra vez a cartografiar, etcétera.
Me has hablado de Franklin, de John Franklin, el hombre que se comió sus botas,
sí, sí.
Porque las expediciones que hizo Franklin eran particularmente duras. Bueno, arrancaban la piel de la bota, las hervían y luego se las comían.
Sí, sí. Los británicos en general han sido los que más han intentado en el Ártico, y también han sido los que más han fracasado, sobre todo por su, no sé, cuando eres tan superior, ¿no? Porque tenían una marina en el siglo XVIII, a partir de Trafalgar, eran casi, bueno, pues los reyes del mar. Pues ese orgullo pues también se convierte en osadía a veces, ¿no? Somos los mejores. Decía el capitán Scott, que falleció en la Antártida, que no hay nada que no pueda hacer un marino de la Royal Navy. Entonces, bueno, ese sentimiento de orgullo, pues está bien, ¿no? Pero a veces te hace cometer verdaderas locuras. Y Franklin era el claro exponente de ese orgullo británico. La mejor marinería, los mejores oficiales, los mejores barcos también de la época, que se atrevían con todo. Y bueno, pues sí, después de Trafalgar, después de la batalla de Trafalgar, hubo una inmensa oleada de expediciones. Mira, la de Darwin, la del Challenger, todas, casi todas británicas. E intentaron también pues irse al Polo Norte, al paso del noroeste más bien, a ver qué podían utilizar allí. Y bueno, pues el Ártico se los comió a casi todos los británicos, ¿no? Porque no supieron adaptarse bien. Los suecos, los noruegos, eso sí, aprendieron de los esquimales, se vestían con ropas adecuadas, aprendieron técnicas de supervivencia, pero los británicos eran como muy orgullosos y ellos iban allí pues en tirillas, con su uniforme, ¿eh? Claro. Al Polo Norte nada de pieles, y fíjate cómo las pasaron.
Claro, el primero que hizo una cosa más más consistente fue este hombre, Fridtjof Nansen. Uh-huh. Este hizo el barco, el Fram. ¿El Fram es la expedición más popular de la conquista ártica?
Sí, seguramente. El Fram es un barco prodigioso. Fíjate que el miedo más profundo que tenían los exploradores árticos es que las aguas que ibas navegando se congelaran y atraparan a tu barco, ¿no? Uh-huh. Esa banquisa, esa presión terminaba casi siempre destruyendo el barco, ¿no? Con la presión de ese hielo tan fuerte. Pues Nansen tuvo una idea, que dijo: yo me voy a ir al Ártico a dejarme atrapar a propósito. Él quería que la banquisa lo atrapara, y imaginó un barco con una quilla muy redondeada, casi como un huevo, porque antiguamente eran unas quillas, una proa con mucho calado. Pues hizo un barco con muy poco calado, para que cuando el hielo se cerrara, el barco fuera subiendo lentamente hacia arriba, y plop, se colocara encima en la superficie del hielo. Y luego él pensaba, bueno, ahí sí se equivocó, que las corrientes, y porque el Ártico está en movimiento, las plataformas se mueven, pues que una vez allí posado, el movimiento de las corrientes lo llevaría al Polo Norte. ¿Qué ocurrió? Que las corrientes no funcionaban como él predijo, y lo iban alejando. Entonces, a lo loco, dijo: bueno, pues voy a coger unos esquís, me voy con un amigo y voy a intentar llegar en esquís a unos 850 kilómetros, que está a los 90 grados.
Oye.
Las pasaron también canutas. Tuvieron que vivir debajo de un agujero durante 9 meses, comiendo casi de lo que iban encontrando, en caza, grasa de morsa. O sea, las pasaron durante casi 2 años muy mal, ¿no? Pero sí, es la más conocida, y él se fue directamente. Luego ese barco, fíjate, el Fram, fue el que se utilizó para la conquista del Polo Sur, para la Antártida. Amundsen se lo pidió a Fram, porque era tan bueno el barco, que dijo: oye, déjamelo para conquistar el Polo Sur. Y se fue con ese mismo barco al Polo Sur y conquistó el Polo Sur.
Porque claro, Amundsen, de 3 de los 4 hitos, se los lleva a él.
Eso es maravilloso. Amundsen es el rey del frío, el rey del hielo. Claro, la conquista de la Antártida, con aquella carrera dramática con el capitán Scott, es la más conocida. Pero si tú le preguntas a la gente: oye, ¿quién fue el primero en llegar al Polo Norte? Oye, la gente dice: pues no lo sé, la verdad. Y fue Amundsen también, o sea, es algo increíble. El primero en llegar al Polo Sur, el primero en llegar al Polo Norte, fue la misma persona. Lo que ocurre es que se dieron unas circunstancias muy curiosas. En 1909, dos exploradores estadounidenses se peleaban porque decían que ellos habían sido los primeros, Frederick Cook y Robert Peary. De hecho, si hoy buscas en Google Robert Peary, todavía te sigue saliendo que fue el primero en llegar al Polo Norte. ¿Qué ocurrió? Que Frederick Cook era un mentiroso. En el Polo norte y muchos mentirosos, porque bueno, el escenario se da y es difícil decir que has llegado y cualquiera te dice que no has llegado allí, ¿no? Y Robert Peary pues dijo que había llegado y tampoco llegó. Ninguno de aquellos dos exploradores llegó, pero todo el mundo creyó a Peary porque Frederick Cook ya era un mentiroso, lo habían pillado mintiendo en otras expediciones. ¿Qué ocurrió? Que en realidad no llegó ninguno de los dos y todo el mundo, ya que estaba el Polo Norte conquistado, se fue al Polo Sur. Entonces Amundsen se fue al Polo Sur a conquistarlo y tuvieron que pasar muchas décadas. En 1926, Amundsen, junto con un italiano llamado Nobile y un multimillonario estadounidense llamado Ellsworth, que ponía el dinero, pues dijeron, venga, vamos a ver si llegamos al Polo Norte en dirigible, en globo. Y en 1926 pues llegaron, se plantaron sobre los 90 grados y no pudieron bajar. Eso es una cosa que no pisaron en realidad el Polo Norte, pero desde ahí arriba pues lanzaron unas banderas diciendo, ahí van, y hemos llegado al Polo Norte, ¿no? Ellos no sabían que Robert Peary era un mentiroso y al final pues se convirtieron realmente ellos en los primeros en alcanzar al menos los 90 grados, no en pisarlo.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Para ser divulgador científico hay que ser científico divulgador?
No creo que haya que ser científico. Yo creo que la mayoría de los divulgadores que conozco son o buenos investigadores que les gusta y que les apasiona, o gente loca como yo que llevamos muchas décadas locos por la ciencia y que nos gusta contar historias. Es decir, yo creo que para enganchar a la gente, ya sea a la ciencia, a la historia o al cine, como estabais hablando antes, lo interesante es contar una buena historia. Y si sabes contar una buena historia, o por lo menos tienes una buena historia que contar, la divulgación ya viene sola.
¿Qué le diría a los negacionistas del cambio climático, a los árticos del Ártico?
Pues, ¿qué le dirían los negacionistas? Ya casi no hay que decirles nada. En los últimos 10 años ha habido 6 o 7 récords de calor, ¿no? Hay, por ejemplo, mire, hay muchas de las temperaturas. ¿Cómo sabemos qué temperatura hacía en el Ártico hace 100 años? Pues fue gracias a muchas de estas expediciones que sufrieron muchísimo, pero todos los días cogían datos y datos y datos de temperatura. Entonces, sabemos las temperaturas que hacía en 1880, 1850... Y si las comparas con ahora, con las temperaturas que se registran ahora, con métodos modernos, sin tanto sufrimiento, vemos que hay un claro, claro calentamiento global que, bueno, pues no hace falta ya casi denegar. ¿Qué le diría a los negacionistas? Que lo van a sufrir en sus propias carnes dentro de unas décadas, lo siento.
La última. Sir Wally Herbert llegó, la primera vez que lo conseguía un ser humano, a pie, con 40 perros y 3 tíos al Polo Norte. Usted ahora es Sir Javier Peláez. Monte a 3 famosos en el trineo y tire para allá.
Uy, a 3 famosos. Pues mira, ¿sabes lo que te iba a decir? Me llevaría a 3 famosos. Algún científico, evidentemente, para no perderme mucho. Algún geógrafo, alguien que supiera leer bien la tecnología, alguien que tuviera bien. Uh-huh. Me llevaría a alguien interesante, porque tiene que ser. Sir Wally Herbert se quedó un año y medio para cruzar el Ártico, lo cruzó entero. O sea, año y medio con 3 personas. Me llevaría a alguien que supiera contar bien historias.
Carlos Herrera. Pues,
Carlos Herrera, por ejemplo.
Por ejemplo. Y un tercero, a ser posible, señora. O sea,
me has dado el nombre indicado.
Pues, Por favor, es lo tuyo.
Si me tengo que llevar una chica también, por supuesto, me tengo que llevar una humorista, porque hace falta tener buen humor para sobrellevar toda esa travesía tan larga, tan fría y tan dura. O sea que un buen contador de historias como Carlos, un buen científico que nos mantenga en buen rumbo, un buen capitán y alguien que nos mantenga el humor hacia arriba.
Javier Peláez, 500 años de frío. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana por aquí.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Un abrazo, Javier.